FM Federal.
El mundo sigue girando y alguien se detiene en el momento exacto.
Quédate en 101.5.
No te muevas.
Entre la razón y el corazón está la radio.
En Federal.
Once horas, un minuto. Y señoras y señores, llegó el momento del regreso. No del regreso de los muertos vivos. Eso es una película, no. Sino del regreso de alguien muy esperado. Estamos hablando del contador Néstor García y su columna de economía. Contador, qué felicidad tenerlo aquí nuevamente en el estudio.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo marcha? ¿Todo bien?
Bien, bien. Todo tranquilo.
¿Por dónde anduvo? Me dijeron que anduvo por Egipto, después recorrió todo África.
¿Recorrió el Nilo? El Nilo, desde su desembocadura hasta donde nace.
¡A la flauta!
Sí, hice así
un
como
flor
los,
de recorrido
como
hizo.
Los exploradores de el siglo pasado.
Que ¿Y encontró el... algún dinosaurio? ¿Algún
vivo?
¿Vivo? ¿O algún, Homo sapiens?
Homo sapiens, sí.
¿Encontró uno? Porque no se ve muy fácil, ¿vio? Los Homo sapiens últimamente.
No, que piensen, no. Sean muchos homo.
Claro.
Están como dejando de lado el sapien, pero. Sí. Sí. No, interesante, lindo, en la barcaza con. ¿No? Con.
Sí, sí. Con alguien que lo pantalle,
claro,
así. Claro,
sí.
Como se hacía allí en
el ahí, viendo el ave ibis y toda la fauna autóctona de la región.
Que no se habrá currado nada, ¿no?
Sintiéndose un faraón, uno por ahí, andando por ahí. No, que voy a ir ahí. Pero sí, bueno, dale, total.
Deje que la imaginación de la gente vuele.
La imaginación vuele, claro, sí.
Que lo envidien, deje que lo envidien, claro. También, ¿por qué no?
Yo puedo ir al Nilo a remarlo,
¿no? Sí, lo único. Sí. Bueno, contador, a ver, todavía estoy con mis $2,000,000 en el bolsillo.
Ha ganado mucho.
Bolsillo, otra que bolsillo de payaso, y no sé qué hacer. ¿Qué ha pasado en este tramo económico nacional en el cual usted no ha participado de este programa?
No he participado del programa. Y tampoco he participado de la toma de decisiones.
No, por supuesto, desde ya no.
Hubiera sido un poco más brusco lo mío.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí. Pero bueno. No importa, vamos a ver qué es lo que pasó.
A ver.
Cuando este gobierno asume encontrándose en una situación de olla tapada, nosotros ya lo habíamos dicho muchísimas veces, que presionaba. Lo que hace es comenzar a abrir pequeñas esclusas donde empezar a dejar salir este vapor que amenazaba con reventar la tapa, ¿no?
Uh-huh.
Ocurre con primero con el área de energía, se ajustan las tarifas de luz, se ajustan las tarifas de los combustibles, que van a tener ahora ya en estos días otro ajuste, entre el 6 y el 10, y el 10%. Sí, uh-huh. Va a haber, se habla de que algunas que podrían llegar al 10, bueno, vamos a ver. Supongamos un
8%.
Y se van a ir ajustando distintos precios de la economía, fundamentalmente aquellos que son bienes finales. Bueno, vos lo has visto con los incrementos en los automotores y en ese tipo de cosas.
Sí.
Vamos a ver, y se entabló la negociación con los famosos buitres, a ver qué es lo que ocurría con ellos, y si se podía pagar o no se podía pagar. Ayer hubo una resolución muy importante del juez, donde permite que Argentina vuelva a salir al mundo a buscar crédito. Vamos, y por supuesto todo esto aparejado al levantamiento del CEPO, al incremento del dólar, que en Argentina es fácil porque siempre tenemos para echarle la culpa al dólar.
Sí.
Cuando el dólar está bajo porque está bajo, cuando el dólar está alto porque está alto, cuando el dólar está quieto porque está quieto, cuando se mueve porque se mueve. Casi siempre le echamos la culpa al dólar. Nuestro es facilísimo. Ahora bien, vamos a ver, con todo este fárrago de cosas que ocurrió, todo este tipo de cosas, y las que van a ocurrir. Yo hablé de las tarifas de luz, viene el aumento de las tarifas de gas en un mes o dos. Y básicamente, más allá del aumento de las tarifas, lo que más incide, lo que más embroma a la gente por ahí es la quita de los subsidios,
claro,
¿no?
Claro,
ayer se repartieron algunas de las facturas de luz de la cooperativa eléctrica, y por lo que yo estaba viendo, están tomados los estados al 12 de este de febrero, por lo tanto todavía están con la tarifa vieja. Yo calculo que esas facturas que recibieron ayer, las próximas que reciba la gente que las recibió, van a venir aproximadamente con entre un 80 y un 100% de aumento, y que no me maten a mí. Vamos a ver, todo esto que ocurrió, ¿hacía falta hacerlo? ¿Era necesario? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasa? Lamentablemente era necesario hacerlo, hacía falta hacerlo. ¿Por qué? Porque veníamos de un país que había dilapidado todo, no nos quedaba nada, no nos quedaba ni siquiera la posibilidad de crédito. Estábamos con un sostén del dólar y la inflación y todo totalmente ficticio. Fíjate que incluso ahora juzgan al exministro de Economía por la venta de dólares a futuro.
O sea, ¿no está de acuerdo usted con las declaraciones que hizo Diana Conti a la salida del
Congreso,
en donde dijo la culpa de la inflación es de este gobierno?
Sí, nada, dijo que la culpa de la inflación es porque levantaron el CEPO. No tiene consistencia. O sea, no vale la pena ni analizarlo. Un levantamiento no de un CEPO nunca genera inflación. Lo que genera la inflación es la que demanda oculta, la oferta oculta, la insatisfacción de los distintos actores de la economía. Bueno, hay un montón de cosas que generan la inflación. Además que es medio difícil de discutir, porque vos fijate que durante los últimos tiempos de la presidencia Kirchner no teníamos datos. No existían los datos ciertos, o sea, sí. se hablaba de que la inflación rondaba el 2%, había el índice Congreso,
sí,
que bueno, estaba hecho con la mejor buena intención, pero no es así como lo están haciendo ahora también el índice de el Congreso. Me parece más adecuado que el gobierno diga, bueno, usemos el de San Luis y el de Capital. O sea, tomemos uno del interior y uno de la capital, misturemos y más o menos tendremos un índice nacional de incremento de precios. Uh-huh. Más o menos, tampoco es que esto sea la panacea,
no.
Pero por lo menos hay un número más cierto, confiable, técnicamente correcto. Entonces, si no sabíamos cuánto era, porque estaba tan oculto todo, es imposible saber cuánto fue el incremento ahora. A lo mejor fue un punto, dos, tres, cuatro, no sé. Uh-huh. ¿Que aumentaron los precios? Sí. ¿Que hay inflación? Sí. ¿Que era esperable? Sí, por supuesto, era esperable. Estas medidas, estos ajustes, para dar el nombre de que se utiliza, esta quita de los subsidios, estos aumentos de los servicios públicos, van a generar aumento y van a generar a dar procesos de inflación. Marzo va a ser alto también. No hay duda de esto. Lo que hay que ver es cómo se sostiene en el tiempo.
Claro.
O sea, si vos me decís que la inflación de que febrero y marzo, que va a ser alta, va a rondar el 3.5 o 4, es la misma que vamos a tener en septiembre, yo te voy a decir, bueno, estamos mal.
Ahí estamos muy mal.
Ahora, si vos me decís, hay una inflación alta en estos meses por todos estos ajustes, y resulta que a partir de mayo, junio, comienza a descender gradualmente, tampoco va a ser que va a pasar a cero.
Sí, en realidad hablan de septiembre, a partir de septiembre empezaría a descender.
Sí, yo creo que se va a notar antes, todo va a depender un poco de lo que ocurra con ahora con los fondos buitres, cómo se arregle, claro, qué ocurra con crédito. El Congreso, qué es lo que pase con las paritarias, qué es lo que el Congreso decida con lo de ganancia, qué es lo que el Congreso decida con el IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a traer toda una serie de reacomodamientos internos,
claro, en la economía. Claro.
Está todo encadenado. Uh-huh. A mí cuando me dicen por qué hay que pagarle a los buitres, o si está bien o mal pagarle a los buitres, a ver, nosotros teníamos una situación ficticia, no era cierto, sí, lo que pasaba. Teníamos que arreglarlo de alguna forma, porque no teníamos inversiones eléctricas, no teníamos inversiones en gas, no teníamos inversiones, bueno, en ruta, cualquiera sabe, salgan acá, sí, 8 kilómetros,
ni hablar,
y rompen el auto. Fíjense con la electricidad qué es lo que ocurre, no tenemos redes, no tenemos línea, no tenemos nada. Fíjense con el gas, que es lo que ocurre en muchos sitios. En Bolívar incluso hubo alguna oportunidad donde algunas instalaciones o algunas construcciones le decían, ojo que no sé si le vamos a que poder dar gas porque no tenemos. Uh-huh. Todo esto es cierto y comprobable, ¿eh? Acá no hay invento de nada. Esto era por falta de inversiones. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Porque no se cobraban las tarifas como correspondían, se subsidiaban, o sea, se les daba un plus más a las compañías, que lo gastaban prácticamente en sueldos, que medían los sueldos de los funcionarios, no sé, lo gastaban en eso, nadie le controlaba nada, ¿eh? Nadie controlaba nada, y bueno, las cosas se rompen, como en una casa, un cable se rompe, bueno, un caño se rompe.
Yo siempre trato de que se traslade todo, de que uno mentalmente, la gente también, uh-huh, por supuesto, traslade lo que pasa en el país a su casa.
Bien.
¿No? A su casa. Y bueno, yo soy el jefe de mi casa, uh-huh, y empiezo a sacar créditos y a hacer cosas, pero nada que después me produzca a mí un beneficio en lo que tiene que ver con una mejora.
Correcto.
Si no, gasto porque, bueno, compro helado, me voy a comer, sí, afuera, sí, me voy de vacaciones, o sea, para la joda. A ver. Hablando en plata, y no para que después me reditúe, claro, a mí, no hago una inversión para que a mí me reditúe y poder pagar los créditos. Exacto. Llega un punto en que tengo que pagar los créditos,
en que tenés que vender la casa.
Bueno, esto esperemos que no sea así.
Pero te quiero decir, si yo saco créditos con un ingreso fijo para esto ocurre exactamente igual con los municipios, con la nación, con
todo, sí.
Si yo saco créditos para financiar gastos corrientes, por ejemplo, uh-huh, para cambiar el televisor no sería un drama, porque cambio el televisor y listo, pero yo saco créditos para el televisor, para cambiar la heladera, para comprarme una moto, para poner un aire acondicionado, para la fiesta de 15 la nena, para... soné.
Claro.
Estoy liquidado y no tengo vuelta. Uh-huh. Si yo saco créditos solamente para el cambio de el televisor, espero, esos son créditos a el consumo, que están bien y se manejan dentro de lo que fuera un ingreso fijo. Uh-huh. Que incluso una cosa que no se habló mucho fue que la gobernadora anuló un decreto del ex gobernador Scioli que daba la posibilidad de que le abrieran más códigos de descuento a los sueldos de los empleados públicos, lo que le hubiera dado que cayeran en manos de muchos de los prestamistas, ¿no? Porque, uh-huh, siempre ocurre eso. La gobernadora les ha cerrado esa posibilidad. Y si yo tengo un negocio, un campo, lo que fuere, y saco un crédito de X plata para modificar las estanterías, para ponerlo distinto, para cambiar el horno de la roticería, etcétera, etcétera, ese crédito me va a permitir crecer, vender más, tener más posibilidades, y me va a permitir, con los altibajos lógicos de la vida, pagar el crédito. Uh-huh. Ahora, yo saco ese crédito, voy al casino y lo juego, listo, soné.
Claro, claro.
Y con respecto a la infraestructura, si yo en mi casa recibo todos los meses un subsidio de X plata, de 4.000 pesos, pero en lugar de ver cómo están los caños del agua, cómo están los caños del gas, si los cables son los que corresponden, si tengo un cortacorriente, me lo gasto, en un momento dado los caños reventará, la luz se me cortará, no tendré por dónde andar porque las baldosas se me levantan. Bueno, esto es lo que hizo el Estado. No invirtió en infraestructura. No invirtió en infraestructura. Ustedes fíjense que nosotros, para redondear esto, fíjense que nosotros estamos a 90 kilómetros de una ciudad como 9 de julio y es una travesía ir. Son 90 kilómetros que tendría que haber ruta en el año 2016. En el año 2016, pleno siglo XXI, no podemos trasladarnos 90 kilómetros. Entonces, estas cosas hay que pensarlo, porque esta ruta hay que hacerla. Sí. Esta ruta hay que hacerla, y para hacerla se necesita plata. Y yo plata obtengo solamente de dos partes. Incremento impuestos. No puedo. ¿Cuánto más le voy a sacar a la gente si ya la presión impositiva argentina es una de las más altas de el mundo? Otra vez, algún día vamos a hablar de la reforma que se espera de los impuestos. Que no, porque está
hace 30 años que venimos,
pero hay algunas cositas ya.
De la reforma
impositiva. Pero hay algunas cositas ya en danza.
Bueno, Dios quiera.
Otra cosa que puedo hacer es ahorrar. ¿Cómo ahorro? Quitando subsidios. No tengo manera, no hay otra forma de hacerlo. No vengan con cosas raras, decir rebajémosle el sueldo a los diputados. Es una estupidez, no sirve para nada y nos alcanzaría para comprar un ladrillo, que eso no claro. No tiene, son cosas sin sentido, que larga gente sin sentido desde posiciones extremas y diciendo estupideces. Y si no, por otro lado, endeudándome correctamente. ¿Qué pasaba? Con este tema de los buitres, yo no podía endeudarme correctamente. ¿Por qué? Porque las tasas que me pedían al yo estar en default, más allá de lo que dijera el gobierno de la presidente Kirchner, Argentina estaba en default.
Sí.
Por lo tanto, éramos un país no elegible para un préstamo.
No confiable, por lo tanto, caro.
Por lo tanto, en vez de cobrarnos el 2 o el 3, nos cobraban el 9, el 10 o el 11. Esto es así y no hay vuelta. ¿Para qué nos sirve entonces el crédito? ¿Para qué sirve que arreglemos con los buitres? Muchachos, acá hubo durante unos años una fiesta que ocultamos cosas. Ahora hay que pagarla. O sea, estábamos en el aire y ahora hay que aterrizar. Hay que llevar el avión a tierra para que se le hagan las reparaciones que hagan falta, se ponga en condiciones y pueda volver a despegar despacio hacia nuevos rumbos. Este descenso, este aterrizaje, puede hacerse de dos formas. Abruptamente, como se ha hecho en otras oportunidades, como, qué sé yo, lo más tremendo que había en Argentina,
El Rodrigazo,
por ejemplo. Lo que pasa es que está buscando uno más cercano para no delatar edad.
Sí.
Pero bueno, es una forma de hacerlo. Y si no, ese es un descenso abrupto. Y si no, la otra forma es con endeudamiento, que me va a permitir ir haciendo el mismo descenso, los mismos ajustes. O sea, ojo, la economía, los precios de la economía, va a haber que ajustarlos. Nosotros hemos dicho muchas veces, con la economía vos podés hacer lo que quieras, lo hicieron durante 2 o 3 años, lo hicieron, lo que quisieron. Lo que no podés es evadir las consecuencias. Claro. Y no vamos a evadir las consecuencias, no hay manera de evadir las consecuencias. Pero por ahí, con estos endeudamientos a largo plazo, en condiciones aceptables, metiéndonos de vueltas en el mundo, este descenso que vamos a hacer sea mucho más lento, más gradual, y la gente, el común de la gente, no tenga que sufrir tanto inflación, que la plata no me alcance, que los precios me suben todos los días, que no puedo prender la luz, que ya no sé qué hacer con el gas, que las tasas de la municipalidad aumenten un 80%. Esto se va a permitir de la única manera que podemos hacerlo. Ya dije cuáles son las tres formas: o aumento impuestos, que lo que el municipio hizo acá. ¿Qué hizo? ¿Necesitaba plata? ¿Qué hizo? Aumentó impuestos. ¿Qué tuvo? La rebelión, por decirlo de alguna manera, porque me parece que no hicieron nada, de la Cámara Comercial y de
la gente del campo.
De Bolívar. Sí,
la gente del campo. Que consiguió, bueno, un año de espera para el tema de la nueva tasa.
Sí, sí, sí. Yo creo que la Cámara se ha quedado corta en su accionar. Me parece que tendría que haber hecho otra cosa, pero está bien. Se conforma. Ahí está, listo. Ahora vendrán todas las situaciones especiales, que es otro capítulo sí, a sí,
escribir. Ir viendo cada uno de los... De los
Claro, pero ahora va a ser... Bueno, pero ya está, ya está. Trabajo para los contadores. Pero ocurre eso. Si yo aumento el IVA del 21 al 27, explota.
Sí, sí.
Bueno, no puedo hacerlo. De la otra forma que puedo hacerlo, ya dije, ahorrando, que voy a quitar todos los subsidios a cero en un día.
No, imposible.
El boleto de colectivo en Capital solamente se va a ir a 15 pesos. ¿Cómo viaja la gente? Entonces tengo que mandar. Entonces la única que me queda es conseguir créditos. Y los créditos tengo que conseguirlo con intereses apropiados, adecuados, que me permitan como país poder pagarlos. Y además, no solo como país, el arreglar con los fondos buitres, el arreglar con el mundo, le va a permitir a las provincias.
Claro, eso es lo que no se dice, que está oculto, que está abajo. Por eso las provincias en realidad lo que quieren es arreglar.
Las provincias quieren arreglar porque quieren sacar crédito
ellos.
Claro, necesitan financiamiento. Claro, a ver, claro. Si yo tengo un campo y voy a sembrar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a el acopiador o con quien trabajo, o con el banco, con lo que fuera, a que si voy al banco a pedir una tarjeta agrícola que me permita financiar a 6 meses el gasoil, por ejemplo. Estoy pidiendo un crédito.
Claro.
Porque no puedo hacerlo si no.
Sí, sí.
Voy a ir a el acopiador a pedirle que me financie por ahí el agroquímico o que me financie la semilla. ¿Por qué? Pues si no, no puedo hacerlo. Si yo tengo que desembolsar toda la plata, ¿de dónde la saco? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejar que mi señora que no coma, mis hijos que no vayan a la escuela? O sea, voy a necesitar el crédito para poder despegar y hacer cosas. Bueno, en un país ocurre exactamente lo mismo. ¿Que va a doler el ajuste y que vamos a tener consecuencias? No tengo la más mínima duda. No tengo la más mínima duda. Lo que espero es que el Estado atienda a los sectores más vulnerables, claro, de la sociedad. Me pareció un buen anuncio del presidente la quita del IVA a los artículos de primera necesidad. Vamos a ver qué ley sale, porque eso tiene que pasar por el Congreso.
Teóricamente se va a hacer por descuento directo de tarjeta. Tarjeta de, estamos hablando de aquellos que cobran la asignación universal por hijo o... la otra, ¿cómo es? Bueno, los beneficiarios, digamos, jubilados y todo eso, que todo bancarizado va.
Está bien, pero ¿qué?
Jubilados.
Está bien, pero hay sectores que no están bancarizados.
Bueno, sí, son los sectores más humildes,
que,
digamos.
Hay muchos, claro, sectores son, que no están
más humildes, lo que tienen trabajo precario, todo ese tipo de cosas.
O sea, acá lo que habría, claro, que hacer, como en un momento hubo, es fijar artículos en los cuales, no sé si se devuelve el IVA o si se rebaja el IVA y se baja el IVA. O sea, habría que, porque acá no soñemos con un país ideal, porque ¿qué vamos a decir? No, entonces que los jubilados compren con Argenta, entonces las compras con Argenta se la devolvemos.
Bueno, eso es una,
¿qué va a hacer ir a la persona de 85 años a buscar 22 pesos que le descontaron, a hacer una hora y media de cola en un cajero? O sea, ojo con la implementación, ojo con los países ideales, ¿eh? Ojo con el país ideal, porque pensar en un país ideal es lo que hace que después las medidas no sean efectivas. Ojo con eso. Pero bueno, eso estaría bien, estaría muy bien que se actualicen las escalas del impuesto a las ganancias.
Sí.
Yo lo vengo diciendo hace años. Sí. Me parece bien que no se dicen que, pero qué ocurre si lo hacen nuevamente a enero, pim, vamos, no la hagamos a enero. Claro. Lo que pasó, pasó.
¿Por qué tiene que hacerlo
en enero? Si las votamos en junio, que sean a partir de junio.
Claro, pero que simplemente eso.
Es preferible perder 6 meses y no el año.
Lógicamente.
Vamos a lo que es. Entonces, lógicamente. Me parece bien que se amplíe la asignación universal por hijo. Y aunque caiga mal, me parece bien que las tarifas se comiencen a sincerar de alguna manera. Esto haría que seamos un poco más conscientes en el ahorro de algunas cosas a las que no le damos ni 5 bolillas, porque todavía en este país son baratas. En otros países se cuidan mucho más las energías no renovables, porque cuesta mucho producirlas. Uh-huh. Yo siempre digo que tendría que haber un incremento al uso del agua en Bolívar, por ejemplo. Uh-huh. En Bolívar es increíble el uso de agua que hay. Y hacer agua cuesta mucha plata. Hacer luz cuesta mucha plata, hacer gas cuesta mucha. Así que bueno, este es el panorama con el que nos encontramos y vamos a empezar a desgranar a lo largo de la columna qué es lo que vamos viendo y qué es lo que va ocurriendo.
Bien,
y seguí con los 2 millones de dólares por ahora.
¿Sigo guardando?
Yo invertiría en... invertiría en empresa eléctrica.
Empresa eléctrica, está bien.
Claro. No, creo que sí, creo que sí. Claro. Y otra cosa, fíjense que la gente dice, ¿por qué aumenta el combustible si en todas partes baja el petróleo y nosotros lo tenemos más caro? Pim, pam, pum, ta, ta. Porque tenemos que financiar YPF, tenemos que capitalizar a YPF y no tenemos acceso al crédito. Claro. Esa va a ser otra de las cosas que tenemos que hacer, por las que tenemos que llegar a un acuerdo con los fondos buitres, para que no aumente la nafta. Para entenderlo en términos más bien livianos.
No sé si me dejó tranquilo. Espero que no. Pero me mostró la realidad.
Yo la cuento. Yo no la hago.
Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio.
Decía el gran Juan Manuel.
Contador, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene.
Ustedes. Nos vemos.
El contador Néstor García, columna de Economía, aquí en 10 AM, en Radio Federal.